El maestro colombiano Fernando Botero es objeto de una amplia muestra en el Hotel de Caumont en la ciudad de Aix-en-Provence. Botero dialoga con Picasso, es un encuentro imaginario entre estos dos grandes maestros del siglo XX que nunca llegaron a conocerse. Un diálogo a través de sus obras y de las temáticas comunes a ambos: el retrato, el desnudo, las naturalezas muertas, las corridas, los grandes eventos históricos y políticos o el circo. La exposición permite contrastar sus estilos tan diferentes y descubrir la gran admiración que Botero tuvo por su antecesor andaluz, aunque el antioqueño reconoce que se inspiró en Picasso, lo que le permitió encontrar su propio estilo. De todo esto hablamos con Fernando Botero, quien respondió a las preguntas de varios medios, entre los que se encontraba Radio Francia Internacional.
No se trata de ninguna, digamos, de una competencia ni de una negación de nada ni de nadie, ¿no? Es decir, es una oportunidad que se creó para presentar dos artistas que tienen dos estilos completamente diferentes, pero que no son opuestos. Es decir, en el sentido, como usted dice, yo tuve una gran influencia de Picasso, sobre todo cuando era joven, cuando descubrí la época azul y rosa, pinté durante unos meses en esa línea. Y después también, más tarde, me interesaron mucho las naturalezas muertas de Picasso y pinté con toques ligeramente cubistas en mis cuadros. Pero bueno, hoy en día ya está asimilada esas influencias, pero me queda una enorme admiración por Picasso, pero yo no soy un seguidor de Picasso. Yo sigo mi línea, mis convicciones, que no son pues contrarias a las de Picasso, debo decir, pero digamos, el deseo de ser arte, el deseo de ser algo claro dentro de mis ideas, pues es igual a lo que puede tener Picasso cuando hace sus obras, que es un pintor muy coherente, y bueno, pues yo trato de ser lo más coherente posible, y la exposición no es una competencia, es una, más bien es un homenaje que yo le hago a Picasso de presentar mis obras a su lado, y un gran honor para mí de tener la oportunidad de poner mis cuadros al lado de los de un gran maestro. No me siento aplastado por la obra de Picasso, es decir, veo mi exposición, hay Picasso, pues obviamente el gran maestro, pero mi estilo es claro y está ahí al lado de los cuadros de Picasso con toda la dignidad del caso. Total que bueno, no me siento aplastado por la obra de Picasso, debo decirlo sin ninguna modestia, pero bueno, es decir, eso tiene, es el resultado de muchos años de trabajo, pues son 65 años de pintar todos los días, pues siempre es larga la cosa.
Maestro, esta exposición es un diálogo con Picasso, pero ¿están también presentes otros pintores que lo han inspirado a usted?
Bueno, muchos. Yo me he nutrido de muchas cosas de la historia del arte, porque la forma de enriquecer la obra es pasar por la influencia de muchos artistas, porque nada nace de nada, sino hay que nacer de un conocimiento, de un interés, de una pasión por algo. Yo hago muchas versiones, o he hecho muchas versiones que están ahí, algunas de ellas en la exposición, en las cuales cojo un cuadro que yo admiro y trato de transformarlo con mis ideas sobre algo completamente diferente y original. Entonces, uno a través del estilo se pueden hacer muchas cosas, entre otras cosas apoderarse de un tema famoso de la pintura y volverlo un Botero. Eso pues yo lo hago en ese sentido. Y por otra parte, porque uno aprende más viendo, más rehaciendo el cuadro que solamente mirándolo. Y yo he aprendido mucho de la pintura haciendo estas versiones que no son como un espejo que pone uno al frente del cuadro, sino son una posición estética distinta. Entonces yo tengo que hacer una especie como de corrección del cuadro, y eso entre comillas, pero en el fondo todo lo que se hace en la historia del arte es como corregir algo a su manera. Después, claro, el resultado pues puede ser dudoso si uno quiere o no. Total, pero bueno, hay una idea de hacer una declaración de principios diciendo: yo creo que la pintura es tal cosa, yo pienso que tiene que ser más colorista, tiene que ser más volumétrica, pero yo creo firmemente en el volumen, entonces le imprimo ese volumen a todo lo que hago, pues yo pienso que la pintura tiene que tener fuerza, tiene que tener sensualidad, y lo que da el placer cuando uno mira el arte es esa exuberancia, esa sensualidad que tienen ciertos cuadros y que me elevan espiritualmente. Entonces, pues yo esa idea que tengo, que es, digamos, ha sido la idea básica de mi trabajo, que es el deseo de comunicar sensualidad y fuerza a las formas, pues esa es la razón de ser de mi estilo, es mi identidad. Y es, bueno, pues y es como tantos pintores que han creído algo distinto, es decir, Todos los pintores tienen una idea y viven y actúan durante esa idea toda la vida. No Picasso. Picasso cambió de estilo muchas veces, pero yo muchos pintores han hecho su vida toda basada en una sola idea. Por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, Botticelli, para poner un ejemplo. Los Botticelli son siempre Botticelli, son pinturas como góticas, muy alargadas, o el Greco, o tantos, Vermeer, o Tiziano. Es decir, no hay cambios radicales en el estilo, sino que hay una evolución. Bueno, yo he tenido la idea radical, ha sido la importancia del volumen de la pintura. La pintura, como todo el mundo sabe, era plana hasta Giotto, y Giotto inventó la capacidad de crear una ilusión sobre una superficie plana. Entonces, eso fue una revolución extraordinaria que parece que fuera normal hoy en día, pero eso de la ilusión del espacio y de la forma en la pintura es una cosa extraordinaria. Fue un gran movimiento que creó, pues, después todo el arte moderno hasta Courbet. Yo fui muy sensible a esa pintura porque llegué a Italia muy joven, vi a Giotto, vi a Masaccio, vi a Piero da Francesca, vi a todos esos pintores del 400, etcétera, y todo eso me produjo una energía que me hizo que una convicción tan profunda de que ese era el camino en el arte, que era el más grande camino, el más noble, el más efectivo. Entonces, bueno, en ese sentido yo hice mi trabajo. Digamos, yo empecé a trabajar bajo la influencia de la pintura mexicana, que era lo que se conocía en Colombia en ese momento. Todo el mundo hablaba de Orozco, de Rivera, todo el mundo hablaba de eso, y yo, pues, en Medellín, de 15 años, empecé a hablar de esos pintores y empecé a interesarme en ese tipo de pintura. Y en ese momento había, pues, una pasión también por la fuerza, porque la pintura mexicana era muy dramática. Yo empecé a hacer estas cosas, un poquito a los Orozco, un poquito a los Rivera. Y después como se me volvió como una manera de sentir. Después, cuando llegué a Italia, vi, pues, a los grandes artistas y me di cuenta, para empezar, que los mexicanos lo que habían hecho era aprender el estilo de italiano y pintar a los mexicanos. Pues, eso fue una cosa muy saludable, porque se consideró que el tema de América Latina era digno de ser pintado, lo que antes no era. Entonces, eso fue el gran aporte de México. Después, claro, cuando uno conoce ya a Masaccio y a Piero da Francesca y pintores de ese, pues ya no me interesó la pintura mexicana, porque la calidad, pues, primero que todo, porque ya fui a la fuente de la cosa, y por otra parte, pues, que está la diferencia en la nobleza del dibujo, el color, etcétera, de toda la pintura italiana del Renacimiento, que yo empecé a ir directamente a estudiar estos artistas. Entonces, pues, yo estuve 2 años y medio en Florencia dedicado a ver estas obras. Después, claro, pues, a través de los años fui madurando esa idea, se volvió más personal, se volvió más extrema, más radical, hasta que llegué a hacer cuadros que son boteros. Entonces, claro, pues eso duró 20 años, no es que uno lo invente, no logra uno de un día para otro, sino eso lo logra uno a través de un gran esfuerzo. Y bueno, yo empecé a ver mis cuadros como verdaderos boteros a partir del año 65 más o menos, pues llevaba ya 20 años pintando, entonces no fue de un día para otro. Entonces, ese proceso de eliminación, de crear un estilo que sea claro y radical, pues es un trabajo de muchos años, ¿eh?
En ese estilo, Colombia siempre se ve en sus cuadros, siempre está presente. ¿Eso fue un interés también para usted?
Yo soy colombiano, es normal que lo que uno conoció de niño y de adolescente, pues, siempre queda en la imaginación. Es decir, si voy a pintar un hombre, pues, pero me imagino más como un colombiano que como un francés o un americano. Es decir, total que sí. Es decir, hay un interés muy grande por Colombia y América Latina, pues, sobre todo Colombia, en mi trabajo, sí.
Fernando Botero, usted incluyó para esta exposición algunas de sus obras más recientes, unas dedicadas al circo, por ejemplo. Háblenos de estos últimos cuadros que ha pintado.
Yo hice este macarrón porque creo que todo eso me da una gran libertad de color. Por otra parte, no quise, no es el carnaval de Brasil, pues, con el desfile de coches, no. Eso no, la idea que tenía yo era la idea del carnaval pobre, los que llaman los carnavalitos que hay en América Latina, que es en un pueblo deciden, bueno, hoy nos vamos a disfrazar todos y es el día del carnaval. A mí me tocó vivir eso cuando estuve en Tulum viviendo ahí, pues había el día del carnaval, entonces muchos se disfrazaban. Y ese era el carnaval, ese carnaval pobre, y entonces yo hice una serie de cuadros con esa idea, en que hay gente que está disfrazada con una máscara o disfrazados totalmente, y bueno, al lado de pues, gente que está ahí como mirando, pero no es el carnaval de Brasil, no, es otra cosa así. Y hice como 20 cuadros basados en ese tema, sí.
Fernando Botero, díganos, ¿cómo organiza sus tiempos para trabajar?
Bueno, yo soy un trabajador total. Es decir, yo trabajo todos los días, inclusive sábados y domingos, porque no he encontrado nada que me apasione más que pintar. Entonces yo salgo religiosamente de mi casa tipo 11 de la mañana y me quedo en mi estudio para hasta las 7 de la noche. Pues todos los días, pero lo hago pues con un placer enorme, no por ninguna disciplina ni porque lo necesite, sino porque el puro placer de o la curiosidad de ver qué yo puedo lograr hacer ese día. Y lo hago todos los días, ¿eh? Tiene que ser algo que pase algo muy especial, como ir a esta exposición para no trabajar, pero pasado mañana estaré en mi casa ya en Mónaco y seguramente estaré pintando. Es una profesión de tiempo completo, es decir, si no es el tiempo completo no se logra lograr nada.
A finales del 2017 se vendió una obra de Da Vinci por $450 millones, lo que la convirtió en el cuadro más caro de la historia. ¿Qué opinión tiene usted sobre el mercado del arte?
Bueno, no sé qué decir, pero digamos el precio que pagaron por ese cuadro es enorme, digamos son 450 millones, pero cuando uno piensa que hay millonarios, mejor dicho, billonarios en el mundo americano que tienen 80, 100, 150 millones, billones, ¿qué es que importa pagar 450 millones por un cuadro y ellos tienen 150 billones? Porque eso está bien que hayan pagado tanta plata porque hay demasiada plata en el mundo y la tienen. Y la tiene unos poquitos, sobre todo hay unos muy poquitos que la tienen. Que metan un poquito de plata en el arte está bien, pero eso no es, para un rico americano, europeo, chino, pues no es nada, 450 millones, eso no es nada. Se ha visto las fortunas que tienen el dueño de Alibaba en China, pues bueno, o los accionistas de Apple Computers, bueno, todo eso, o el director de, ¿cómo se llama? Facebook. Por ahí leí que tiene 180 billones, que compre un cuadrito de esos cada vez, de vez en cuando.
Ya para terminar, para usted, ¿cuál es el objetivo del arte?
Pues yo creo firmemente que el arte es para dar placer, básicamente, es decir, el tema de la pintura, generalmente, viendo panorámicamente la historia del arte, el tema siempre ha sido más bien amable, porque se trataba de dar placer al espectador. Cuando uno ve los cuadros de Tiziano, uno de los más grandes pintores, pues siempre hay esas odaliscas maravillosas o esos personajes con unos vestidos riquísimos y con colores inimaginables que son para dar placer. Es decir, no hay ningún elemento de tortura. Desde luego, si uno piensa en un movimiento más cercano como los impresionistas, yo siempre he dicho, la gente que dice que la pintura tiene que decir algo fuera de la pintura, pues a veces se puede hacer la pintura maravillosa sin recurrir al drama, porque, por ejemplo, los impresionistas nunca pintaron un cuadro triste, nunca pintaron un cuadro dramático, y son los impresionistas. Tal que la pintura ha sido siempre más bien amable. Después, claro, están los cuadros negros de Goya, está la pintura de Grunewald, están muchos cuadros dramáticos, pero esa es la excepción. Siempre la pintura se hizo más bien para dar placer con temas que el tema también encerraba un placer. Y se me está acabando la voz.
Para usted, en el siglo XXI, ¿ese sigue siendo el lugar del arte?
Bueno, una cosa que sí es cierto es que no hay movimientos eternos que hayan perpetuado para siempre en la historia. Digamos, aún los movimientos más extraordinarios como el Renacimiento pasó el impresionismo, pasó el cubismo, el arte abstracto, todo eso siempre fue reemplazado por otra idea estética que tenían los jóvenes artistas. Entonces llegaban y daban un golpe de estado al movimiento que estaba en el poder. Siempre es una historia como de pequeños golpes de estado que le dan los jóvenes a los que ya están establecidos. Y bueno, eso va a pasar, ahora hay un movimiento, digamos, conceptual, pero seguramente debe haber jóvenes por ahí ya trabajando cómo dar un golpe de Estado. No sabemos qué va a hacer el golpe de Estado, pero hay siempre jóvenes tratando de destruir el orden. Total que eso va a pasar seguramente. No hay movimientos que sean para perpetuar, como digo, esta es la verdad absoluta del arte y esto es lo que hay que hacer.
Escuchábamos a Fernando Botero en entrevista realizada en el marco de la exposición Botero dialoga con Picasso en el Hotel de Común de la ciudad de Aix-en-Provence.